buenos días. Vivimos actualmente en la polémica acerca del modelo de financiación autonómica, financiación que es uno de los dos modelos que integran la financiación territorial. Recordemos que el objetivo de la financiación territorial es proporcionar recursos económicos a las comunidades autónomas y a las haciendas locales para que esas administraciones desarrollen las funciones encomendadas. La financiación de las comunidades autónomas, por la estructura peculiar de ciertas autonomías, tiene dos modelos, el régimen común y el foral. Y en el régimen común, que es el mayoritario, también existen algunas características especiales, como es el caso de Canarias, precisamente por su situación geográfica, ya que es tratada como región ultraperiférica de la Unión Europea. Hoy nos acompaña para hablar de financiación autonómica Juan Gimeno, catedrático de Economía y Hacienda de la UNED y experto en estos temas sobre financiación autonómica y local. Recibió el pasado año el premio de investigación del Consejo Económico y Social y dirigirá un curso este verano en la Universidad Complutense. Muy buenos días, Juan Gimeno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Yo ya estoy pensando en apuntarme en ese curso.
Estupendo.
Juan Gimeno, vivimos en plena polémica sobre el modelo de financiación autonómica. Explíquenos en qué consiste el modelo actual, el de solidaridad financiera.
Pues efectivamente, como ha dicho en la introducción, en el fondo tenemos varios modelos, ¿no? Porque tenemos, bueno, se ha mencionado la financiación local, es decir, de ayuntamientos y diputaciones y cabildos, etcétera, que lógicamente tiene alguna relación. De hecho, casi simultáneamente, el nivel local, el nivel de ayuntamientos está pidiendo más competencias y más recursos. Por lo tanto, de alguna forma habrá que ligar todo el debate para ver un poco cómo se reparte toda la capacidad tributaria que tienen los contribuyentes españoles en la medida en que se han distribuido las competencias en tres niveles diferentes, pues habrá que decidir también a qué tienen que pagar a cada nivel para financiar los gastos correspondientes, ¿no? Y luego dentro de la autonómica hay efectivamente básicamente dos sistemas, el sistema foral para Navarra y el País Vasco, con sus matices, entre ellos las diputaciones del País Vasco, y por otro lado el llamado régimen común, que también, como se ha señalado, con algunas peculiaridades en el caso de Canarias o en el caso de las ciudades autónomas, por supuesto, que son diferentes, ¿no? Y entonces ese modelo se basa en que se fija unas necesidades de gasto, básicamente en función de datos históricos, para cada comunidad autónoma. Posteriormente se les ceden bien directamente unos tributos que son competencia normativa, incluso después de la última reforma, en buena medida, de las comunidades autónomas, y todo lo que recauden, lógicamente, se queda en sus haciendas. Y además una participación en ingresos del Estado, fundamentalmente en algunos, el monopolio del petróleo, en los antiguos monopolios, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde hay un pequeño margen normativo también, y en el impuesto sobre el valor añadido, que en cambio es simplemente una participación y sobre bases estadísticas no reales, ¿no? Entonces, con eso se calcula lo que pueden conseguir de ingresos, digamos, automáticamente, siempre en la idea de que existe una transferencia que llegue a garantizar que todas las comunidades autónomas pueden hacer frente a sus gastos, aunque tengan menos capacidad tributaria.
Bien, ese modelo está entrando en polémica precisamente en el aniversario de gran parte de los parlamentos autónomos. ¿Por qué se entra en polémica y qué modelo se baraja?
Se entra en polémica porque yo creo que no se ha alcanzado una auténtica responsabilidad de las comunidades autónomas en su financiación. El sistema anterior supuso un avance en algunos aspectos, pero en mi opinión la simple participación en ingresos del Estado no es responsabilidad. Para mí es responsabilidad y auténtica autonomía el que una comunidad autónoma pueda decidir cuánto recauda, cuál es la presión tributaria que soportan sus ciudadanos, porque sólo así, a su vez, se hará responsable de sus decisiones de gasto, de decidir que si quiere gastar más tiene que ser a costa de subir impuestos y no de llorar al Estado central. De alguna forma, cada palo aguanta su vela y cada nivel de administración tiene que decidir con sus recursos cuánto quiere recaudar y cuánto quiere gastar, ¿no? Y los modelos que se barajan, pues por ahora, el único casi claro es el que has puesto sobre la mesa la Generalitat catalana, o parte de, al menos, el gobierno de la Generalitat, porque en el resto se está hablando de ampliar esa autonomía, pero no ha llegado a concretarse todavía realmente.
Hay autonomías que no ven la necesidad, además de la reforma. ¿Podría aplicarse un sistema de financiación basado en indicadores objetivos de necesidades de gasto, sin excepción alguna entre comunidades? ¿O quizás se llegará a tener un modelo confederal privativo para algunas pocas comunidades, como al parecer algunas desean?
No, yo creo que la solución que se encuentre será una solución de carácter general. Lo lógico es que esa solución dé mucha autonomía a cada comunidad autónoma y, por lo tanto, que luego sí aparezcan diferencias entre las decisiones que tome cada comunidad, ¿no? El hecho de que haya autonomías que se resistan es un fenómeno que se ha producido a lo largo de toda la historia de la descentralización constitucional, en el sentido de que las más pobres tienen miedo de que eso suponga que al final, pues lógicamente al tener menos capacidad para recaudar, porque son comunidades más pobres, ellos repercutan en la calidad de los servicios. Pero eso no tiene por qué ser así si se arbitra un sistema efectivamente con indicadores objetivos, fija cuáles son las necesidades estándar para todas las comunidades, de modo que ese mínimo sea garantizado para todas. Luego, si cada una quiere tomar decisiones de subir o bajar impuestos o de subir o bajar competencias, será una decisión propia. Pero que en ningún caso, al menos el sistema debería garantizar, ello dependa de su mayor o menor renta, sino de decisiones autónomas.
Se puede tender a tener más autonomía, sin embargo es que a algunas comunidades no les llega el presupuesto. Me gustaría que habláramos, que señaláramos cuáles son las que mejor se administran y cuáles presionan más a la Hacienda Central para que les ayude.
Pues en el fondo no le llega el presupuesto a nadie, es decir, que aquello de todos queremos más y que si todas las opciones que tengamos de gastar, pues intentaremos y nos gustaría pues tener un capricho más o darnos un viaje más, ¿no? Entonces con las comunidades autónomas pasa un poco igual, es decir, no les llega el dinero, habría que ver si es porque se calcularon mal las transferencias o porque han tomado decisiones de subir determinados sueldos o ampliar determinadas prestaciones, con lo cual pues se ha tomado esa decisión libremente y ahora es normal que exista esa carencia, ¿no? Lo que sí debe tenerse claro es que la solución a ese problema no es decir, bueno, pues por ejemplo, ¿no?, que necesitamos más dinero para la sanidad. Muy bien, oiga usted, pues démosle los instrumentos, digamos, utilizando el viejo símil del pez y la caña de pescar, ¿no? Démosle la caña de pescar, pero no les demos más peces, porque si les damos hoy peces para que saciar el hambre de la sanidad o de tal otro déficit, pues mañana habrá que dar de nuevo porque tendremos más déficit. Demos caña de pescar, demos instrumentos de auténtica autonomía tributaria y entonces ya que cada comunidad autónoma que necesita más dinero, pues ya sabe usted lo que tiene que hacer. Modifique los tributos que dependen de usted y conseguirá los recursos que necesita. Y si eso no quiere hacerlo porque le supone impopularidad, pues ajuste usted sus gastos y sus presupuestos.
Si en vez de dar el pez, como dice usted, se diera la caña de pescar, ¿sería la verdadera autonomía fiscal?
Claro, claro, es que ese es el tema. La auténtica autonomía depende de tener la capacidad para recaudar, ¿eh? Entonces, si propiamente yo soy una comunidad autónoma y no puedo decidir cuánto puedo gastar, sino que para decidirlo tengo que pedir dinero a otra instancia, en este caso a la Hacienda Central, no tengo una auténtica autonomía, ¿no? Entonces, cuando tengo la auténtica autonomía es cuando puedo decidir cuánto puedo gastar, pero también cuando me hago totalmente responsable, porque si no, en el fondo soy un poco irresponsable en el sentido de que si gasto de más, luego ya pediré el dinero, ya lloraré al gobierno central y me solucionará el problema.
Están transferidas prácticamente todas las transferencias, perdón por la redundancia, del Estado a las comunidades autónomas, pero las autonomías acumulan deuda y déficit fiscal. ¿Serán eficaces las autonomías sin el maná, con esa caña a la que nos referíamos antes?
Precisamente al revés, es decir, existe con el sistema actual el peligro de que sean ineficaces. Solo en la medida en que les demos autonomía tendrán incentivos para ser eficaces. Ahora, como tienen el lado bonito del presupuesto, el de las inauguraciones, el del gasto, el de las fotos, pues digamos todos los incentivos son para gastar, ¿no? En cambio, no tienen ese lado feo, o prácticamente no lo tienen, que es recaudar impuestos, que todos sabemos que a los ciudadanos nos molesta pagar impuestos, pero nos encanta que nos den servicios, ¿no? Entonces, en la medida en que las comunidades autónomas asuman ese lado del presupuesto también, el impopular, en principio todos esperamos que sean más eficientes y valoren más costes y beneficios de cada decisión que tomen de gasto público.
Dentro de los modelos de financiación, como decíamos al principio, en las especialidades están el concierto vasco y el convenio navarro. ¿Son fuentes de financiación más poderosas que los sistemas comunes? ¿Qué es lo que no aportan a los gastos del Estado?
Sin duda alguna existe una sensación general de que es un sistema privilegiado. Y es un sistema privilegiado no tanto por la fórmula en sí, como saben la fórmula es recaudan todos los tributos y luego hacen de la recaudación una aportación por aquellos gastos que el Estado hace en el territorio vasco o navarro, por lo tanto de alguna forma recaudan todos los tributos y pagan un poco a la administración central. Pero ¿cuál es la sensación por la que se consideran privilegiados o por la que existe la consideración de que tiene un estatus privilegiado? El primero es cómo se calcula ese cupo, esa cuota que pagan por los gastos generales del Estado, que hay una cierta sensación y hay cálculos hechos que parecen mostrar que debería ser superior al que se hace y que quizás el acuerdo que se consiguió fue más político que técnico, y que en ese sentido la fuerza negociadora era más grande por parte del País Vasco en aquel momento y en parte de Navarra, ¿no? Si ese sistema se generalizara, sin duda el Estado quebraría, porque no tendría ingresos suficientes para mantener los servicios comunes, ¿no? La segunda situación es que no contribuyen a la solidaridad general, es decir, son regiones o zonas del país más ricas que la media, y por lo tanto deberían parte de sus ingresos estar financiando las necesidades de otras zonas más pobres, como hacen Madrid, Cataluña o Baleares, y que no hacen en cambio ni País Vasco ni Navarra.
Juan Gimeno, ¿qué supone la postura actual de Cataluña, a la que usted ya ha hecho referencia? ¿Puede Cataluña reclamar por derecho histórico una fórmula similar a la de Euskadi que usted acaba de explicar, con menos solidaridad, y con ello obtener ingresos adicionales?
Vamos a ver, yo creo que la fórmula similar a la de Euskadi por derecho histórico, al no estar en la Constitución y por otra parte ser muy discutible históricamente, yo creo que jurídicamente no se puede hacer. Políticamente, obviamente, todo el mundo puede pedir lo que quiera, ¿no? Yo quiero romper una lanza en favor de la postura de Cataluña, que yo creo que no ha sido bien entendida fuera del territorio catalán. Porque Cataluña yo creo que está manteniendo una actitud bastante seria en el sentido de que no discuten la fórmula de redistribuir, de dar dinero para los demás. Hombre, lo que discute es algo bastante legítimo, es que cuando una región más rica aporta recursos para las más pobres, el resultado no tiene que ser que la más pobre adelante a la más rica. Eso creo que es algo aceptable por cualquier principio redistributivo, ¿no? Por lo demás, el que tener más autonomía y más capacidad es algo que estamos defendiendo casi todos los que trabajamos en este campo. De hecho, el profesor Castells, que es el consejero de Hacienda, es uno de los expertos más reconocidos en este país y lo tendremos en el curso de verano de la Complutense, y ahí podremos discutir estos temas como una de las fórmulas posibles la que proponen. A mí no me gustan muchos aspectos de la misma, pero en todo caso son los únicos que han puesto una propuesta sobre la mesa, ¿no?
Juan Gimeno, encantada de haberle escuchado. Gracias por su colaboración.
Muchísimas gracias.
Y que tenga un buen día. Y como no, también gracias a nuestros oyentes, de los que nos despedimos hasta el próximo jueves. Un saludo.